Estamos en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 estudiando algo sobre nuestra vocación. Pablo empieza este capítulo en el versículo 1 diciendo, 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después de todo lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos, ahora estamos llegando a las cosas más prácticas. Y cuando decimos, vea todo lo que tengo en Cristo Jesús, ahora, ¿qué hago? Cuando me pregunto eso, ¿qué hago? Yo debo hacer cosas que tienen que ver con mi vocación. Porque me doy cuenta, por lo que Pablo escribe, que tengo una vocación, tengo un trabajo, algo al que yo puedo dedicarme. Es un propósito eterno. Y estamos viendo esto, de que nuestra nueva vocación, esta misión de vida que tenemos, es la edificación de la iglesia, es hacer crecer la iglesia. Es ganar gente para Cristo, compartir la esperanza que tenemos en Él con los demás y luego ver a esa gente nueva crecer en Cristo Jesús y madurar en su fe para estar estable. Entonces, hablando de esta vocación, vimos hace 8 días, en eso del contexto de Shrek, de que si queremos realmente llevar a cabo nuestra vocación, si queremos ver nuestra misión cumplida, como una iglesia tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en un equipo. Necesitamos la unidad. Eso es lo que vimos en los primeros 6 versículos. La unidad. Pablo dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la clave para guardar esa unidad la vemos en el versículo 2, donde dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es que usted tiene que caerle bien a todo el mundo. Okay, uno no es un tucán para caerle bien a todo el mundo. Yo sí, es por eso que Dios me llamó al ministerio. Pero a veces somos como Shrek y Donkey. Ahí tenemos roces, ahí tenemos choques, y ahí no nos llevamos bien. Y Shrek quiere matar a ese burro, pero tiene una misión y cumplen con la misión juntos. Rescatan a esa princesa. Y a veces somos así. Eso es como nosotros, tenemos que soportarnos el uno al otro para poder cumplir con nuestra vocación. Si queremos la unidad entre nosotros, no espere que todos caigamos bien, ¿okay? A nuestro vecino, a la persona a la par, pero por lo menos que tengamos la madurez y la visión para soportarnos el uno al otro. Esa es la clave para trabajar en unidad. Y luego vimos esto de que ahora estamos empezando en el versículo 7. Y el siguiente pasaje es un poco larguillo, de 7 a 16. Y además, vea cómo empieza, en el versículo 7, porque después de los primeros versículos, de hablar de nuestra unidad, llegamos al versículo 7, empieza con una palabra muy, muy clave, pero, porque sí, claro, necesitamos la unidad, pero además de la unidad, necesitamos la diversidad. Ve lo que Pablo dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. A cada uno Dios ha dado algo. Cada uno en su diseño divino es importante. Cada uno Dios quiere usar en su obra. Esto es lo que vamos a ver esta mañana, que cada uno es importante. A veces tenemos la idea en la iglesia cristiana que uno tiene que conformarse a un sistema o a caber dentro del molde de todos los demás. Y yo digo que no. Que sí, claro, tenemos unidad. Pero en esta unidad hemos de tener una gran diversidad también. Porque exactamente como un cuerpo tiene diferentes miembros que se ven diferentes y tienen diferentes actividades propias. Este cuerpo también, esta iglesia, para cumplir con el propósito de Dios, ver nuestra vocación realizada, necesitamos la diversidad. Exactamente como vimos en esta escena, es de la película Triple X. Y aquí tenemos, para jugar con mi láser, ¿ve? Aquí tenemos el hombre demasiado tradicionalista, que viene con saco y corbata. Y aquí tenemos un buen pastor, ¿ve? Un hombre sucio por el trabajo que ha llevado a cabo. Sin pelo porque se le cae por la presión de... No. Y tatuajes por todos lados, pines en la jupa y... Mi esposo me mataría. Llego a la casa con un pin acá y otro ahí atravesándola. No. El mensaje de esta película fue buenísimo. Buenísimo. porque necesitamos de todo. Necesitamos a esa gente acá como para desarrollar la organización, pero necesitamos aquí de la nueva sangre también para aprender a cómo hacer la cosa de una manera diferente. Lograr lo mismo, pero de una manera diferente. Es decir, que cada uno es importante y necesitamos la diversidad. El día que esta iglesia llegue a ser una iglesia de cristianos de molde y todos estemos iguales, es el día de nuestra muerte como una iglesia. Jamás podemos cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros si no tenemos diversidad. Diversidad. Y yo quiero que usted entienda esta mañana que usted, como usted es importante a Dios. Usted le importa a Dios. Usted que es una criatura única de Dios, usted que es una persona, es un individuo, a usted le importa a Dios. Si podemos entender eso, podemos entender el mensaje del pasaje siguiente que vamos a ver en las siguientes semanas, de que usted como importante a Dios es también indispensable en la obra de Dios. Brinque hasta el último versículo de este pasaje, 16. Esto es lo que vamos a ver en las semanas siguientes. 16, que dice, ¿de quién? De Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia que de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando Pablo dice en el versículo 7, cada uno, está destacando la importancia de cada uno. Es cada uno, usted es un individuo, usted es importante a Dios. Pero cuando llegamos ahí al versículo 16, vemos también que usted es indispensable. Que no podemos ir edificando a esta iglesia, no podemos ir creciendo como una iglesia si no tenemos la participación de cada miembro. No lo puedo hacer todo. No lo puedo hacer todo. Yo tengo la ayuda de Koki, yo tengo la ayuda de Koki. Es como esto del edificio. Yo quiero un nuevo edificio. Yo quiero un edificio que es el nuestro, como que donde podemos desarrollar un buen ministerio de música, donde podemos desarrollar un montón de otros ministerios y estudios y lo que sea. Pero como que yo no tengo el tiempo para estar buscando todo el día. Pero ustedes, vean, tenemos 100, 120, 130 aquí con nosotros esta mañana. Claro, si estamos participando todos juntos, cada uno buscando, vamos a encontrar algo esta semana. El problema es que a veces los miembros no quieren participar. Pero viendo esto, yo quiero animarles a todos que se involucren, porque Dios tiene una actividad propia para usted en su obra. Esta mañana, yo no sé quién, bueno, no quiero saber quién, pero los que estaban aquí para el mensaje de la cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Yo hablé de que ahí cerca de la cueva, en la geografía, cerca de la cueva hay un tipo de un oasis. Y uno puede salir de la cueva para recoger agua. Entonces hicimos la aplicación de eso, de que uno tiene que hacer el esfuerzo para recoger el agua que es como cuadro de la palabra de Dios. Y dije que a veces los domingos es como yo salgo durante la semana para recoger agua, y aquí tengo el agua, la palabra de Dios, para compartir con los demás mientras que estemos aquí en la cueva de Adulam. Y qué bueno que la sala del cine como parece como una cueva. Esta mañana tenemos agua, pero es como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos. ¿Me entiende? Esta mañana vamos a ver una cantidad de información de la Biblia. Vamos a ver cosas que tal vez sean un poco difíciles de entender. Vamos a ver, y tal vez cosas que a usted no le parezcan. Solo un aviso de antemano, porque lea esto, lo que tenemos delante. Y si esta es su primera vez, que sepa que tenemos la costumbre en esta iglesia de ir estudiando la Biblia. Entonces estamos estudiando todo el libro de Efesios, y solo es que nos topamos con este pasaje hoy. Entonces, para no brincar lo que Dios tiene para uno, para tratar de anunciar todo el consejo de Dios, aquí tenemos este pasaje. Léanlo conmigo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y uno dice, amén, oremos, vayamos a la casa. Pero es un pasaje un poco difícil para algunos de interpretar y seguro de aplicar también. Pero yo creo que viendo eso en el contexto, podemos entender por qué Dios puso esto acá. Puso eso de que Cristo cuando murió, Él se fue a las partes más bajas de la tierra. Y pasó 3 días allá en las partes más bajas de la tierra y luego cuando Él salió, llevó a alguien de ahí al cielo, llevó cautiva la cautividad, luego subió a lo alto por encima de todos los cielos, digamos a la presencia de Dios para llenarlo todo. Esto para decir que vamos a ver la obra de Cristo Jesús esta mañana. Y quisiera hablar de la obra de Cristo Jesús porque quiero mostrarle a usted la importancia que usted tiene. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque nos ama. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque somos importantes. Le importamos como individuos, como sus criaturas. Ahora, como dije, si yo digo algo, hay algunos de ustedes acá que van a entender esto. Otros, usted va a decir, ¿qué? Entonces tengo una hoja cuando usted sale con todas las notas que yo voy a compartir ahora. Si esto pasa por encima volando, no se preocupe. Lo que quiero que entiendan más que nada es la obra que Cristo hizo y toda la grandeza de lo que Él hizo. Para entender que usted es importante en su plan. Todo lo hizo para llenarlo todo, para darle a usted gracia, para darle dones, para usarlo a usted en su obra. Cristo, versículo 9. Vamos a tratar de seguir esto en un orden cronológico. Versículo 9 dice, y esto que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, había 2 malhechores crucificados, uno a la par, bueno, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando, bueno, el uno se arrepiente y el otro no. Entonces, cuando el uno se arrepiente, habla a Cristo Jesús y dice, cuando entres en tu reino, como que acuérdate de mí. Y Cristo dice a ese malhechor, entonces Jesús le dijo a ese muchacho, a ese malhechor arrepentido y queriendo formar parte del plan de Cristo, dice Cristo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, fíjense bien en las palabras de la Biblia, porque cada palabra es importante. Dios tiene algo que enseñarnos en cada palabra. Cristo dice, en la cruz, momentos, tal vez minutos de morir y entregar su espíritu a Dios el Padre. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, sabemos que el mismo día que Cristo murió, llegó al paraíso. ¿Me siguen? Vea lo que dice Cristo en Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El día que Cristo murió, llegó al paraíso. Pero por sus propias palabras, el día que Él llegó, o que Él murió, llegó al corazón de la tierra. ¿Dónde estaba, dónde quedaba el paraíso entonces? ¿Adivinar? En el corazón de la tierra. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice que 3 días entre la muerte y la resurrección, Él estuvo en el corazón de la tierra. ¿Sabe dónde quedaba el paraíso? En el corazón de la tierra. Vea lo que dice Hechos 2:27, hablando de una profecía del Mesías, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando Cristo murió, se fue al paraíso. el paraíso que quedaba en aquel entonces en el corazón de la tierra, en un lugar que en el Nuevo Testamento se llama el Hades, en el Antiguo Testamento el Seol. ¿Ha leído su Biblia? ¿Ha encontrado esa palabra? Seol, el Hades, como el lugar de los muertos. Ahora, yo no sé cómo es usted, pero para mí, tengo que ver como un concepto así en un dibujo. Ahora, el dibujo que le voy a mostrar, nadie se ríe. ¿Ok? Porque no es como, no es actual, no estoy diciendo que lo que voy a mostrarle es como es, porque estamos hablando de un lugar espiritual, estamos hablando de un lugar para almas, ¿ok? Pero a veces nos ayuda para entender un concepto. ¿Quién se rió? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién fue? Diego. Ven. Que a mí me gusta este chunchi. La muerte y el Hades. El Hades, que es el Seol, es el mismo lugar. Vamos a verlo. Si tiene su Biblia, vaya a Lucas 16. Lucas 16. Aquí tenemos como todo el lugar, tenemos dos compartimientos, digamos, dos lugares, ¿ok? Dos lugares separados por una gran cima. Cima con S, no con C. ¿Ok? C es como la cima de una montaña, con S es como una cima, como un hueco. Un gran pozo. Entonces tenemos el paraíso por un lado y el infierno por el otro lado. Vea lo que dice en Lucas 16, para entender una de esas historias en los evangelios, una historia bastante clave, y también para entender esto, que está pasando con Cristo cuando Él murió, para entender su obra para nosotros. Lucas 16, empezando en el 16, 19, vamos a ver que Cristo, cuando Él murió, fue a un lugar que se llama el seno de Abraham. 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El lugar de los muertos, en el Hades, en el Seol, hay un lugar que se llama el seno de Abraham. Ahí fue ese mendigo. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿ok? En ese lugar, alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces tenemos otro lugar allá, que es el lugar de llamas, el lugar de tormentos. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es un lugar de llama, de tormento. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este es el cuadro que tenemos del lugar que se llama el Hades, el lugar que se llama en el Antiguo Testamento el Seol. Tenemos un lugar acá que se llama el seno de Abraham, es un lugar de descanso, es un lugar de reposo para los santos muertos. Y luego tenemos el lugar de tormento, el infierno, donde hay llamas. Y entre estos dos hay una gran cima, que sí, claro, queda lejos el uno del otro, pero tan cerca que uno podría hablar a alguien por el otro lado. Interesantísimo. En el seno de Abraham, vuelva conmigo a Efesios. A Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este seno de Abraham es un lugar, o era un lugar, de cautivos, de gente en cautividad, gente que no podía salir de allá. Vea lo que dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, después de su resurrección, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Había gente en el seno de Abraham, cautivos, porque no podían salir de allá. e ir a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Vea estos versículos, Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no se derrama sangre, no se quita el pecado. Hay que derramar sangre para quitar el pecado. Sacrificio de sangre por el pecado. Pero dice en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué estaban sacrificando durante todo el Antiguo Testamento? Estaban sacrificando animales, estaban sacrificando toros, machos cabríos, derramando la sangre de animales, que no puede quitar los pecados, solo cubría los pecados mientras tanto. Mientras tanto, mientras que estaban esperando el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, mientras que estaban esperando el derramamiento de sangre, la sangre de Dios, la sangre de Cristo Jesús, Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo sí me quita el pecado. La sangre que Él derramó en la cruz me quita todo pecado, me abre el camino a la presencia de Dios. Ya tengo eterna redención. Entonces, hace el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que pasó? Dios estaba guardando las almas de los santos allá en el seno de Abraham. Si quiere pensarlo como una gran sala de espera, si quiere pensarlo como una bodega de almas, ahí estaban esperando toda la gente, como gente como quiénes. Adán y Eva, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Salvos o no salvos? ¿Job, qué pasó con Job? O Abraham, aún Abraham, hablando del seno de Abraham, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esas personas? Cuando murieron, se fueron allá, esperando el sacrificio completo de Cristo Jesús, esperando el sacrificio de Él. Ahora, vea lo que dice primero de Pedro, capítulo 3. Esto es como extra. No les cobro por este pasaje, ¿ok? Por lo demás, sí. Pero este es uno de esos pasajes que a veces la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Primera de Pedro, 3:18. Primera de Pedro, 3:18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y fíjense bien, es el sacrificio perfecto, es el sacrificio, es el último. Que Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. No para guardarnos más en el seno de Abraham, pero para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando Cristo murió, fue a lo profundo de la tierra, al Hades, pero no fue aquí al infierno, porque cuando Él murió en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Consumido es. Consumado es. Si es que viendo toda la comida tengo hambre. Fue allá, al seno de Abraham. Y como Abraham habló de aquí hasta acá, a ese rico, ¿sabe lo que Cristo hizo? Llegó acá, al seno de Abraham. Pasó sus 3 días allá y predicó a esos espíritus encarcelados. Si usted lo estudia, los espíritus encarcelados no se habla o no se refiere a las almas de los impíos. Se refiere a los hijos de Dios, los ángeles que pecaron en Génesis 6. Entonces, Él anunció su victoria. Su victoria sobre Satanás, su victoria sobre este reino de las tinieblas, anunció su victoria. Porque en la cruz la consiguió. En la cruz ganó. En la cruz, con su obra en la cruz, ya no quedó nada más que hacer. Nada más que hacer. Y cuando Él subió del corazón de la tierra, ¿qué es lo que dice Efesios? Con su gran victoria pudo salir con todos los santos del seno de Abraham. Dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, arrebató a todos esos santos de ahí y cerró el seno de Abraham, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Es el que consiguió la victoria. Es el que ahora es supremo. Es el que ahora reina. Es el que ahora, fíjense bien en lo que dice Apocalipsis 1:18, es el que ahora tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y yo soy, dice Cristo, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, para no morir jamás. Esa es la misma vida que Cristo le ofrece a usted y a mí. Una vez que tengamos vida eterna, yo tengo vida eterna, Él me dio vida eterna, es vida por los siglos de los siglos, ¿cómo puedo perderla? ¡Qué regalo más bonito de Dios! He aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Tengo las llaves de qué? De la muerte y el Hades. Porque allá estaban los cautivos. Llevó cautivo la cautividad porque abrió allá con las llaves que tenía, la victoria completa que Él consiguió en la cruz. Y es por eso, prepárense, que dice lo que dice en Mateo 16:18. Ustedes pueden entender esto, porque hemos estudiado el capítulo 3 de Efesios, de que cuando Dios quiso revelar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿a quién se la reveló? A Pablo. Pablo aceptó a Cristo Jesús, ¿en cuál capítulo de la Biblia? Hechos capítulo 9. Entonces, antes de Hechos capítulo 9, la iglesia, el cuerpo de Cristo, era un misterio no revelado a la gente. Cuando vemos palabras como esta, mi iglesia, tenemos que entender que iglesia en la Biblia solo quiere decir una asamblea llamada fuera, un grupo de personas. Puede ser como nosotros, esta es una iglesia. Tenemos que fijarnos muy bien en el contexto, porque no estamos hablando aquí del cuerpo de Cristo. Vea lo que dice este versículo. Yo también te digo, que Cristo está hablando a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dígame una cosa. A ver. ¿Qué tiene que ver puertas del Hades con nosotros, la iglesia? Yo no voy a ir al Hades. Yo no soy cautivo en el Hades. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros, es cautivo en el Hades. Pero sí, Cristo, después de su muerte, fue al Hades, y había un grupo, una asamblea de santos, una asamblea llamado fuera, santificado, apartado para Dios en el Hades, en el seno de Abraham, y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. ¿Sabe por qué? Porque Cristo consiguió la victoria y llevó cautiva la cautividad. Esa es la aplicación doctrinal de esta, de este versículo. Todo el mundo quiere decir que no, que el Hades se habla del reino de Satanás y que las puertas son como mentiras. El Hades es un lugar en el centro del corazón de la tierra a donde fue Cristo Jesús después de morir en la cruz. Había un grupo de santos allá en el seno de Abraham y las puertas del Hades no prevalecieron contra ellos porque Cristo los arrebató. Vea lo que dice Mateo 27. Vea lo que dice Mateo 27. ¿No les dije que iba a ser como tomar agua de una manguera de bomberos? Mateo 27, 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Estamos leyendo comentarios sobre la crucifixión y los eventos justo después. Mateo 27, 51 dice: y aquí el velo, cuando Cristo murió, perdón, bueno, empecemos en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, murió. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cristo llevó cautiva la cautividad. Cristo, con las llaves de la muerte de Hades, abrió las puertas y arrebató a los santos del seno de Abraham. Los llevó de ahí en gran victoria. La gran mayoría llegó a la presencia de Dios para alabarlo por su gran sacrificio, la sangre que Cristo derramó en la cruz. Pero unos cuantos se quedaron a tierra para visitar familia. ¿No es así lo que dice la Biblia? Que los santos salieron de ese lugar de cautividad. Y la gran mayoría, claro, se fue a la presencia, directamente a la presencia de Dios. Pero unos no. Unos se quedaron para dar testimonio de la gran obra de Dios. Y lo que quiero decir con esto, fíjense bien, porque eso tiene que ver con usted y conmigo. Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Cuando nosotros, cristianos, cuando morimos, no es que tenemos que esperar en un lugar en el centro de la tierra. Cuando morimos es ganancia, porque podemos ir directamente a la presencia de Dios. Ve lo que dice, Cristo abrió el camino, confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Por qué? Porque estar ausente de este cuerpo, fuera de este cuerpo, es estar presentes al Señor. Estar en la mera presencia de Dios, nuestro Creador, en la presencia de Cristo Jesús. Pablo dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando partimos de este mundo, cuando partimos de este cuerpo, llegamos ahí a estar con Cristo Jesús. ¿Y saben? No tiene nada que ver con mis méritos. Tiene que ver con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Tiene que ver con la victoria que Él consiguió en la cruz para mí. Él me dio esta victoria, Él me dio de la vida que tiene, vida por siglos, los siglos de los siglos. Yo tengo la misma victoria que Él. Dios abrió esto. Dios abrió el camino. Pero no pierda el propósito que Dios tiene en todo esto. Volviendo ahora a nuestro pasaje en Efesios. Volviendo a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 7. Toda la obra de Cristo, su sufrimiento en la cruz, su muerte en la cruz, el viaje al corazón de la tierra, 3 días allá, y luego llevando cautiva la cautividad, abriendo las puertas de Hades, saliendo de allá en gran victoria con todos los santos, y luego llegando a la presencia de Dios, dejando el camino abierto para quien quiera. ¿Sabe lo que eso me dice? Eso me dice que usted es importante. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque lo ama. Lo hizo porque me ama a mí. No espere que yo sea buena gente, porque no soy buena gente. Y hace que Él me haga buena gente, no voy a ser buena gente. No somos buena gente, somos mala gente. Yo no sé si se han oído las noticias, es que ¿cómo puede ser alguien violar a una niña y enterrarla viva debajo de las tablas de su casa? Eso pasó la semana anterior. Y si usted se cree mejor que esos hombres que lo hicieron, se equivocó. Porque en mí y en usted es la misma naturaleza pecaminosa. Lo que necesitamos es un Salvador. Yo quiero llegar a la presencia de mi Dios. Yo quiero verlo cara a cara. Yo quiero participar en el paraíso. Yo no quiero más de este mundo. Yo no quiero más de esta naturaleza que llevo. Yo no quiero más de este mundo. Pero mientras que viva acá, sé que tengo esperanza porque Cristo me abrió el camino. Cristo consiguió la victoria. Y esto me tiene para mí un propósito. Versículo 7. Pero a cada uno, porque cada uno es importante, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Dios quiere llenarlo. Dios quiere, como en el versículo 8, Dios quiere darle dones. Dios quiere, versículo 7, dar a cada uno de nosotros la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Dios quiere llenarnos con toda su plenitud. ¿Para qué? Para usarnos, mientras que estemos aquí, usarnos en su gran plan. Usarnos para cumplir con nuestra vocación. ¿Sabe? Hay gente que está muriendo como el rico y están yendo a ese lugar de los muertos. Están yendo a un lugar de llamas. Están yendo a un lugar de tormento. Están yendo allí. Y una vez que uno esté allí, ya no hay esperanza. La esperanza es hoy. La esperanza, el día de salvación es hoy. Si usted no tiene a Cristo Jesús, acéptelo hoy. Dios no espera nada más de nosotros. Solo aceptar el sacrificio que Él realizó en la cruz. No puede ser más sencillo. Y cuando dice eso en el versículo 10, de que todo eso, la obra de Cristo Jesús en la cruz, viaja al corazón de la tierra, el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento, y luego llegando y abriendo el camino a la presencia de Dios. Por eso que dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tuvo que sacrificarse, derramar su sangre para quitarnos el pecado, preparar el nuevo templo, el cuerpo de uno, para la morada, ser la morada del Espíritu Santo, darnos el poder para cumplir con la vocación. Pero también tuvo que irse para enviar su Espíritu. Tuvo que subir al cielo para mandar a su Espíritu, para darnos este poder para cumplir con nuestra vocación. Si morir es ganancia, si el camino al cielo ya está abierto, si no tenemos que ir al seno de Abraham cuando morimos, ¿para qué es que Dios nos ha dejado acá? Es que quiere usarlo con toda la obra que Cristo realizó. Dios está mostrándole a usted que usted es importante, que Él lo ama incondicionalmente, quiere que usted forme parte de lo que Él está haciendo. Pero además, lo que vamos a ver de hoy en ocho es que si usted es cristiano, además de ser importante, y puesto que es importante, usted también es indispensable en la obra que Él quiere llevar a cabo. Y la obra es muy sencilla, es nuestra vocación, es hacer crecer la iglesia. ¿Sabe cómo hacemos crecer la iglesia, edificamos la iglesia? Rescatando a la gente de este infierno. Porque siempre sigue este lugar con puertas y cerrojos. La gente de aquí no puede salir. La gente de aquí no tiene esperanza. La esperanza que tenemos en Cristo es la esperanza de hoy. Porque una vez que alguien muera, o es el cielo o es el infierno. Punto. La esperanza es hoy. Esta es nuestra vocación. Morir es ganancia. Vivamos con propósito eterno. Vivamos con el mismo propósito con el cual Cristo vivió, y también ese mismo propósito de rescatar gente. Rescatar gente del infierno. Darles la esperanza que tenemos. Cada uno es importante. Cada uno es indispensable.